Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 7 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y seguimos, y lo vamos a hacer durante un ratito todavía, charlando con la alcaldesa de Guadarrama, con Carmen María Pérez del Molino, que es la protagonista hoy de nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Estábamos charlando con ella un poco pues de eso, de lo divino, de lo humano, de lo político, que yo creo que entra más en lo humano que en lo divino, casi siempre. ¿Se puede ser independiente en política?
En política local, sí. Además, mira, yo es una
Puede ir una a su aire.
Mira, nosotros en un pueblo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos aceras, mantenemos los servicios de calidad, fundamentalmente para los jóvenes, que tengan un buen polideportivo, que la gente se enfoque en el deporte. Tienes el servicio de basuicios. Es decir, no hay un componente político. Luego, hombre, hay algunas cosillas, pero yo creo que en debates, que lo estábamos hablando ahora, que nos estamos perdiendo. Yo creo que, por ejemplo, en el debate de la mujer, en el debate en el que todas y todos tenemos que seguir luchando por la igualdad, que es verdad que hay una desigualdad, y eso, derechas, izquierdas, centro, más allá o más acá, lo tienen que admitir. Y sobre todo, una cosa importantísima en la que todos nos tenemos que agarrar de la mano, y no hay debate ni derechas, izquierdas, que es la violencia de género.
Pues sí.
Y ahí no puede haber fisuras. Ni de unos ni de otros. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que seguir. Que hay algunas cosas que no están bien. Trabajemos para pulir eso. Pero sin poner en duda que la violencia de género hace sufrir a muchísimas mujeres y a muchísimos niños y niñas de este país. Entonces, ¿cierto? ¿Por qué ahora vamos a tener que decir que, bueno, pues sí, cambiarlo? No. La violencia es violencia. Y no podemos ni una comita de movernos de ahí. Y eso no es de derechas ni de izquierdas. Que no se le olvide a nadie. Yo he venido siempre del Partido Popular y he trabajado por la igualdad de la mujer. De hecho, yo empecé siendo concejal de Educación y Cultura y no te dejaban ni ir ni siquiera a las reuniones del colegio, porque eso no era muy
claro, porque
y hemos luchado por esa igualdad, tanto unas como otras.
¿Y se ha alcanzado ya esa igualdad en política?
No, mira, yo creo que queda mucho por hacer. El tema de los cupos estuvo bien, pero es verdad que en igualdad y además una de las cosas que a mí me da mucho miedo, que nos creamos que ya hemos llegado a todo y nos relajemos. Es decir, la igualdad de hombres y mujeres está ahí, hay que seguir en la lucha, hay que seguir trabajando día a día, todos convencidos, porque esto no es una guerra de género. Esto es una guerra, para mí no es una guerra, es ser seres humanos, y los seres humanos somos todos iguales. Entonces consigamos eso, que al final no tiene más sentido. Entonces yo desde luego sigo diciendo que hay que seguir trabajando, que hay que seguir trabajando por la igualdad, que es una lucha, no una lucha ni una guerra, a lo mejor la palabra no es la adecuada para que parece que estamos ahí unos enfrentados contra otros. Es una cosa de convencernos de que es verdad que somos seres iguales, que si tenemos la misma formación, y que hay mujeres que están muy bien formadas y todavía no encuentran ese puesto, entonces tenemos que seguir, y que las vamos a necesitar, que es que eso sí que nos damos cuenta. Es decir, que hay muchos puestos cualificados que necesitan personal, que son mujeres, que están ahí, que están ahí y que no nos damos cuenta. Entonces, yo hay cosas que yo ya tengo hace mucho tiempo que no creo que sean ni derecha ni izquierda. Yo creo que son debates que están ahí. Por eso, ¿en un pueblo se puede ser independiente? Vamos, perfectamente.
Bueno.
Además, no hago caso ni a uno ni a otro.
Ni a nada. Ni a los suyos. Tampoco.
Bueno, yo que me lo tengo muy claro. En mi partido mando yo.
Ah, pues mira, una mujer de armas tomar, por cierto, que con respecto a la violencia de género, mejor había que empezar a cambiar el lenguaje también, y en vez de hablar de violencia de género cuando matan a una mujer, habría que hablar de asesinato de género, que es una lucha en la que yo estoy metida hasta hace mucho tiempo. Llamemos a las cosas por su nombre, asesinato de género. ¿Cómo violencia? Violencia es una bofetada, es un insulto. Que te maten es un asesinato.
Es un asesinato.
O sea que...
Pero es verdad que empezó a llamarse violencia de género porque todo el mundo sabemos que bueno, una mujer ha soportado, las mujeres han soportado eso, esas palizas diarias, muchísimas. Yo cuando llegué en el 2003 a la Concejalía de Servicios Sociales y Mujer, fui descubriendo personalmente a muchísimas mujeres que iban abriéndose poquito a poco, que todavía no querían denunciar por el miedo a la sociedad, al qué dirán. Y luego algo muy importante, que no nos olvides, a la independencia económica de la mujer.
Claro. que es fundamental en este caso.
Por eso tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en que sean independientes económicamente.
Bueno, pues ahí la tienen, Carmen María Pérez del Molino, una alcaldesa de Armas Tomar, que piensa presentarse y piensa ganar las próximas elecciones. Hombre, claro. Sería, me encanta. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Carmen María, ¿qué tal?
Bien, encantada.
Digo, ay, que se le va a torcer el día, porque claro, ahora les cuento yo a ustedes. Ajá. Que en el cuestionario incluía yo la pregunta de si usted era o no maniática. Ajá. Fíjate, Eli, lo que lleva en la mano.
¿Qué lleva? Un pedazo de anillo precioso. Enorme, pero precioso.
Es un cuarzo.
Es un cuarzo.
Y nunca salgo sin un cuarzo.
Ah, ¿y esto por qué? ¿Da energía?
Pues porque, mira,
yo
creo, fíjate, un poco en el poder de la naturaleza y tal, y el cuarzo es una piedra que da muy buenas energías y que además te protege de las malas energías.
Ah, sí. Pues me voy a comprar yo un cuarzo rápidamente.
Sí. Y además, mira, en donde le toques,
ya.
O así un para así, que te toque la piel.
Sí.
Y eso ya verás cómo te va a dar un cambio.
Pero que
vida.
No te toque el anillo a nadie, ¿no?
Pero que no te toque la piel a nadie.
Te la, solo la puedes tocar tú. Claro. Solo,
tu energía. Me
encanta.
Y es que claro, la da un golpe así, está hablando tan difusivamente que, por favor, el cuarzo.
Cuidado con el cuarzo, claro que sí. Bueno, vamos con ese cuestionario. Bueno,
está sonando la música de Coldplay, Viva la Vida. Decía, hablando de la vida, también hay otra canción, la de Serrat, ¿no? Esta de Mediterráneo. ¿Usted dónde escucha música, por cierto? ¿Cómo se relaja?
Pues muy difícil, ¿eh? Lo tengo bastante difícil. Te digo por qué. Porque, mira, yo suelo llegar a casa a las 3:30, 4:15. Raro es el día que no tenga alguna cosa que hacer. Duermo 10 minutitos la siesta todos los días, que soy muy de siesta, y si no, no soy persona. Pero intento ir al gimnasio y luego raro es la tarde que no tengo una reunión. Y cuando llego muchos días, estoy agotada. ¿Cuándo escucho música? Cuando hago la limpieza los fines de semana en mi casa.
Uh-huh. Bueno, está aquí sonando ese Mediterráneo. Ya nos decía que le encanta y que igual se ve allí dentro de unos años. Pero habla de la parca. ¿Usted tiene miedo a la muerte?
Yo sí. Bueno, tengo ahí una historia, no sé si es miedo al desconocido o qué, pero sí tengo ahí, no sé, es que no sé explicarme muy bien qué sentimiento tengo hacia la muerte. Sí que me gustaría, soy creyente, no muy practicante, la verdad, desgraciadamente, porque lo que te decía hace un rato es que el otro día acudí a un funeral del padre Laurentino en el Valle de los Caídos, una eminencia para el gregoriano, ¿no? En el que el padre prior hablaba de los últimos días del padre con una felicidad sabiendo que iba a la otra vida. Y a mí me gustaría tener esa fe, esa fe suficiente para que fuera así, no tuviera ese miedo al desconocido, no miedo a que te vas a ir a sufrir, no, sino a que no hay nada.
Ya.
Eso sí que me da.
Pues ya somos dos.
Pues sí. Vamos, me preguntabas antes cuánto miraba ella al móvil.
Sí.
Lo mira bastante, pero ¿se sabe algún número de memoria?
Solamente el de mi casa y el fijo del ayuntamiento.
Claro.
Bueno, pensándolo cuando tú me has hecho la pregunta, digo, no me sé ni de memoria ni siquiera el de mis hijos, con lo que me preocupa. Quiero decir que es verdad que tus hijos hoy en día, que ya están además una edad de salir, dices, madre mía, pues no me sé ni de memoria los de ellos, me lo voy a aprender.
Eso sí, tarea desde hoy. ¿Compra usted por internet?
No, me niego. Nada. Me niego rotundamente. Mira, para mí el día más, entre comillas, que además me viene muy bien, es el sábado, que tengo con mi amiga de hace muchos años, que nos cogemos las dos a las 3 de la tarde, nos vamos a tomar un café, nos vamos de compras y no voy al psicólogo. Le cuento a mi amiga todo lo que me ha pasado la semana, con quién estoy cabreada, con quién no. Genial. Yo esto de internet no lo entiendo.
¿Su discurso más difícil?
En el 2011, cuando me subí al auditorio de Cine Cultural La Torre a explicar a mis vecinos por qué me echaba el Partido Popular.
Vamos a acabar bien, los tres momentos más felices de su vida.
Pues hombre, los tres momentos más difíciles, sin duda, primero mi primer hijo, mi segundo hijo y luego momentos muy, muy felices. Yo he tenido desgraciadamente un antes y un después con esa enfermedad que tienen muchísimas familias, que fue el cáncer, que fue primero mi madre y después mi padre. Y bueno, pues de momentos difíciles a momentos muy buenos. Mi madre, por ejemplo, ya lleva 27 años operada, mi padre, ¿no? Falleció, pero bueno, también el que tirara para adelante unos años también fueron unos momentos muy
fáciles. Muy, pues muy agradecidos. Iba a decir que yo de aquí me voy
sí.
con la compra del cuarzo.
Sí.
Y ella se va.
Cómprame otro, uno a mí, no, ya hombre, de paso, compañera,
luego,
ya te vas.
Vamos, Carmen Mari. Y Carmen Mari se va con la tarea de aprenderse los teléfonos de.
Claro que sí.
Sí, sí.
Muy bien.
Necesito, porque me he dado cuenta que mañana pasa algo y no puedo.
Y llamar, no puede llamar, claro que sí. Carmen María Pérez del Molina, alcaldesa de Guadarrama, ha sido de verdad un placer tenerle con nosotros.
Yo, darte las gracias, es la segunda vez que estoy contigo y de verdad que la primera vez me sentí muy a gusto y ahora mucho más.
Pues nada, nos vemos por Guadarrama, que yo frecuento mucho el lugar.
Bueno, pues cuando quieras.
El sábado, en el mercadillo, por ejemplo. ¿Vale?
Los sábados limpio y frego. La...
Ah, bueno, no vamos a coincidir la alcaldesa y yo, pero bueno, podemos dejar este fin de semana a lo mejor para el domingo las tareas.
Muy bien.
Que una también tiene que hacerlas. Muchas gracias, hasta luego.
Adiós, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El Fiamme.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 7, partidos de vuelta de los octavos de final. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Butarque, Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
A Ceballos, que Eurythmics te aburren soberanamente. A mí me pasa lo mismo con Mana. Pego unos bostezos, es una cosa.
Ah, pues yo coincido contigo ahí.
Muy buena, Sergio Martín Romo. No, no, está muy bien. Tú coincides. Tú eres anti-Maná también.
Soy anti-Maná.
Bueno, anti. Te quiero decir, no somos pro-Maná.
Que no encuentro el punto de Maná.
Yo tampoco. No iríamos juntos a un concierto de Maná ni a tiro.
Ceballos tampoco. Y lo peor es que tu hermano...
Sí.
Te regale el disco de grandes éxitos de Maná, así en un amigo invisible.
¿Qué es lo que ha hecho tu hermano? No
eso
contigo.
Hace unos años. Me cayó el disco de grandes éxitos de Maná. Dije yo, pero tú, Rafa, ¿cuándo me has visto a mí escuchar a Maná?
Ya, y que al Wallapop directamente, ¿no? Ya. Que no va de manera esto ni nada por el estilo. Sí va de ronquidos.
Va de ronquidos. Va de la rueda de prensa que ofrecía Rafael Nadal en Melbourne tras ganar su primer encuentro en el Open de Australia. Ahí le tenemos a Rafa luchando, ganando, bueno, su primer encuentro. Esperemos que gane más. Y enfrentándose a los periodistas. Aquí está la rueda de prensa. Estaba preguntando a una periodista y se empiezan a reír porque Nadal hace gestos con los ojos, arquea las cejas y dice, mirad, mirad lo que está pasando allí. Y claro, dice, mirad ahí, Ubaldo Escanagata, periodista italiano, 45 años.
Y un sueño atrasado de muerte.
Siguiendo el circuito y que se quedó frito en la rueda de prensa de Nadal. Buenos días, le dice Nadal, Ubaldo, y le dice, él se disculpa, perdona Rafa, es un poquito el jet lag. Estaba aquí en la sala de prensa escuchando, se quedó sopa. Y Nadal le dice, le echó un cable, dice, sé que estabas con los ojos cerrados para concentrarte mejor en lo que yo estaba diciendo.
Bueno, sí, algunos le llaman concentración, otros lo denominan quedarse sopa. Ahí está la cosa, ¿no?
Y es que el sueño cuando te viene, no perdona, y donde te pille, viene arrasando.
Bueno, hemos pedido a los oyentes, lo he anunciado hoy esta mañana, que les íbamos a pedir historias que tienen que ver con eso, cuando se han quedado dormido, cuando se ha quedado sopa, cuando les entraba un sopor y pegaban cabezadas que no podían más en un lugar evidentemente poco conveniente.
Claro, cuando te han dado un codazo. Despierta,
que
despierta,
te duermes.
Pues nos lo cuentas, puedes escribirlo o nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues ahí estamos esperando esas historias de nuestros oyentes de Buenos Días Madrid. ¿Cuándo te has quedado sopa? ¿Cuándo se te han cerrado los ojos y no había manera de mantenerte despierto porque aquello era, en fin, soporífero?
Nada, con nosotros no pasa. Es
decir, ¿qué va a pasar?
Claro, la gente está muy despierta y atenta interactuando, ¿eh? Tengo un mensajito, por ejemplo, de Ángel en el WhatsApp diciendo una buena entrevista a la alcaldesa de Guadarrama.
Pues mira, me alegro, muchas gracias. Es que el personaje lo dará también, ¿eh? Una mujer con una pasión, con una fuerza, con una energía, luego es muy pequeñita, pero madre mía, de armas tomar.
Buenos días, Madrid.
Bueno, mientras vas recopilando historias, yo me voy a acercar, la que se va a acercar a Gloria Talavera, hacia el arranque del programa piloto de la Comunidad de Madrid en 14 centros de salud para concentrar los horarios de las consultas de atención primaria. Los nuevos horarios, que se van a conocer como turnos deslizantes, se van a implantar de la mañana a las 6:30 de la tarde, que parece que es la franja donde acude el 85% de los pacientes. Luego va a continuar el centro abierto, pero claro, ya no va a haber posibilidad de pedir cita más allá de las 6:30. La Consejería de Sanidad considera que puede ser una buena manera de adaptar el servicio a la demanda real, pero sindicatos y colectivos vecinales pues no lo ven tan claro. Gloria Talavera, cuéntanos.
Sí, a punto de que comience este encuentro con la prensa, tenemos la oportunidad de charlar con el presidente de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, con Marciano Sánchez Baile. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la cuestión que les preocupa? Porque decíamos, va a comenzar en breve ese programa piloto de reducción de horario en 14 centros de atención primaria. ¿Y eso va a reducir las oportunidades de todos los usuarios?
Pues sí, está claro. Es decir, hasta, según los datos de la propia Administración, durante 2017 se dieron 6 millones de citas en la franja horaria que va desde las 18:30 hasta las 21 horas. Eso quiere decir que todas estas citas van a dejar de darse y, por lo tanto, va a haber muchos ciudadanos y ciudadanas que van a querer tener una cita con su médico de atención primaria y no la van a conseguir. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues presumiblemente una parte de ellos irán a urgencias del propio centro, a urgencias de los hospitales, otra parte de ellos, los que tengan una situación económica más desahogada, pues quizás acudan a la consulta de los médicos privados, ¿no? Entonces nosotros entendemos que esto avanza claramente en el desmantelamiento y privatización de la atención primaria en nuestra comunidad. Y a medio y largo plazo probablemente la intención de la consejería es reducir también el personal, porque claro, si se reduce el horario de atención, pues está claro, ¿no?, que en un entorno de recortes y deterioro la atención primaria, seguramente esto es lo que se quiere hacer por parte parte del nuevo tripartito, ¿no?, que amenaza a nuestra comunidad.
Decíamos, muchas veces se hablaba de que era una manera de conciliar el trabajo de esos médicos de atención primaria, ese trabajo, con su vida privada. ¿Esa es la explicación que ha dado la Comunidad de Madrid o ha dicho que es un modelo organizativo para reestructurar esos centros de salud?
Pues la Comunidad de Madrid en realidad no ha dado ningún tipo de explicaciones, ¿no? De hecho, en la mesa sectorial no ha conseguido que se apruebe. En todo caso, yo creo que el tema de la conciliación, que por supuesto es un tema importante, pero hay que tener en cuenta que están los servicios públicos, ¿no? Es decir, esto lo que quieren decirnos es que el metro, los autobuses, la radio, la televisión, la policía, el mantenimiento de la infraestructura, el mantenimiento de los semáforos, se va a paralizar a partir de las 6:30, las tiendas. Bueno, yo creo que la demagogia no tiene límites, ¿no? A mí me parece que las cosas tienen que estar muy claras, porque en el propio documento donde esto se establecía se decía que otra cosa que se iba a hacer era facilitar la compatibilidad de los profesionales que trabajan en el sistema público con el sector privado. Es decir, en realidad lo que se pretende es favorecer que profesionales que ahora trabajaban hasta las 9 en el sistema público puedan trabajar en consultas privadas, en centros privados, etcétera.
Y esta misma tarde, a las 2, están convocados todos los ciudadanos a concentrarse delante de los centros de salud.
Sí, hay una convocatoria que ha hecho una plataforma, ¿no?, de centros de salud, y bueno, pues yo creo que es importante empezar a mostrar el rechazo, pero el rechazo también lo han mostrado ya, por ejemplo, varios ayuntamientos. Ayer mismo el ayuntamiento de Getafe, pero con anterioridad había otros 3 ayuntamientos que lo habían hecho, como el de Leganés, no me acuerdo exactamente los otros 2, pero vamos, y yo creo que esto va a ser una situación generalizada, porque hay que defender, por encima de otras circunstancias, el derecho que tiene la ciudadanía a tener una atención sanitaria de calidad, a tener accesibilidad a esta atención sanitaria y a que haya continuidad en la atención. Es decir, que sean los propios médicos y profesionales de enfermería, que los ciudadanos y las ciudadanas han elegido que les atiendan, los que les puedan atender.
Pues muchísimas gracias al presidente de esta Federación de Asociaciones en Defensa de Sanidad Pública. Estamos con el representante en Madrid, Marciano Sánchez Baile. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y lo dicho queda, Eli, como decíamos, concentración a las 2 de la tarde delante de los centros de salud.
Muy bien.
Poner un ejemplo, el Centro de Salud de Ondarreta de San Fernando de Henares,
sí,
también fue seleccionado para implantar su plan como experiencia piloto, pero sus trabajadores, tras debatirlo, votaron mayoritariamente en contra de llevarlo a cabo. Es solo un ejemplo de lo que está pasando, decíamos, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues veremos a ver en qué acaba todo esto.
Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro.
Martín Romo, ¿que te duermes, hijo? ¿De verdad?
Bueno,
¿que estás concentrado?
Estoy concentrado.
En lo que dicen los oyentes.
Estoy ahí, sí, sí, concentrado, respirando hondo.
Ajá.
Para leer con buena letra.
Ajá.
Y despacito lo que nos van escribiendo en el WhatsApp.
Leer con buena letra, esto
claro,
es de nota, ¿eh?
Es de
leer
nota.
Con buena letra es
claro,
una cosa
claro,
impresionante.
Claro.
Bueno, ¿qué cuentan los oyentes? ¿En qué situaciones han quedado fritos?
Mira, recibo un mensaje de Francisco,
¿ah?
628.
¿No será el cantante?
No.
¿Que se ha quedado dormido en un concierto o algo? No.
Que, pues mira, pues sí, puede ocurrir, pero creo que no, porque nos pone Francisco en el 628-091-117 que él trabaja de noche.
Ah.
Así que yo creo que el cantante, bueno, trabaja algunas noches.
Ya.
Pero no...
No toda la noche.
Vale.
Bien.
Dice, me he quedado dormido, confiesa Francisco, en el dentista. Dice, trabajo de noche...
¿Mientras lurgaban?
Duermo
¿en
por
la calle?
Sí, sí, sí. Duermo por las tardes y por las mañanas. Dice, aprovecho y voy a los médicos. Dice, me pusieron anestesia.
Ajá.
Esperaron a que me hiciese efecto. El dentista salió para atender una consulta de la recepcionista y cuando volvió, estaba dormido. Dice, y no por efecto de la anestesia, que es anestesia local. Dice, me quedé sopa, cuenta Francisco. Me dijo que nunca lo había visto, que al revés, que la gente está súper tensa y nerviosa en
a
el
ver,
dentista.
Yo levito. Yo tengo la facultad de levitar del sillón del dentista. Estoy a un palmo del sillón todo el rato.
Atención,
y luego tengo...
confesión.
Hombre, tampoco Ceballos. Lo anunciamos a bombo y platillo. Pero yo levito completamente. Y luego tengo unas agujetas que me muero. Pero aunque me vayan a hacer una limpieza. O sea,
del
es
estrés,
una...
de la acumulación.
No, no puedo. No de... puedo con los... Lo siento mucho por el gremio, pero no puedo con los dentistas.
Pues Francisco se queda dormido en el dentista, ¿ah? Así, por inercia. Y Cristina, que nos cuenta en el WhatsApp, en la nota de voz, pues lo escuchamos.
Venga.
En el cine viendo a Beethoven. La película esa de Beethoven, la moderna. Me quedé frita. Me aburrió tremendamente. Era un domingo por la noche y al día siguiente tenía que ir a trabajar y me dio un sueño que para aquí me quedé dormida. La primera vez en la vida que me quedo dormida en el cine. Y además tengo una amiga que cuando hacen viajes largos, pues de repente van en moto, claro, son motos de carretera, y de repente le empieza a entrar un sueño, y se queda dormida, pero se queda dormida durante kilómetros en la moto. Y su marido, que es el que va conduciendo, claro, cuando ve que se va para un lado y se va a caer, ya se da cuenta que está dormida y la da un toquecito así en la pierna para que despierte.
Pues mira, Beethoven, ¿pero sería la película del músico o del perro?
Yo creo que es del perro, ¿no?
No tengo ni idea.
No lo
claro.
sé. Es Beethoven,
claro.
La moderna.
Beethoven, claro.
La moderna. Es como la ha calificado la película.
Ya, yo en el cine sí me he dormido alguna vez. ¿Tú te has dormido?
Yo en el cine me he dormido.
Yo una vez fui con mi hijo y me quedé frita en cuanto empezó la película y cuando me despertó mi hijo, que era pequeño, el cine estaba vacío.
Ah, así
me dijo,
ya como,
mamá, casi que te despiertes, que nos hemos quedado solos.
Que si no te dejo aquí,
sí,
te dejo
sí.
aquí en el cine. Estela nos cuenta que en la playa y que se ha quemado, eso,
ay,
eso es peligroso.
Qué peligroso, sí.
Claro. Y Oscar dice, yo me he quedado dormido y hay foto, me hicieron foto, leyendo el periódico en una cafetería al lado de mi trabajo, donde salimos siempre a desayunar.
¿Pero qué hizo? Apoyó el teléfono, digo, el periódico en la barra y la cabeza encima del periódico, cayó ahí, ¡pum!, desplomado.
Claro, en la mesa con el periódico, o como los detectives, cuando están persiguiendo a alguien y lo vemos en las películas, ¿no? Que está sentado con un periódico delante de la cara.
Pues no sé, no le vamos a preguntar qué periódico era.
No.
Por si acaso.
Yo creo que hubiese sido cualquiera. Antonio nos cuenta en el colegio, que él se acuerda de haberse quedado en el colegio dormido, que se despertó, dice que fue a consecuencia del impacto de una tiza, clases de...
¿El impacto de una tiza?
De una tiza, sí.
Yeah.
Clase de naturales, dice que nos ponían diapositivas,
wow.
Recuerdo esas clases justo después de comer, los estores bajados, era escuchar la voz de Don Manuel que me adormecía.
Yeah.
Dice, y con el clic del cambio, debe ser de diapositiva, me iba quedando dormido.
Oh. Qué gustito.
628-091-117.
Javier dice que en el cine también, que ha llegado a roncar Eli en el cine.
Pero eso ya es un poquito el de delante, que se despierte, que no nos deja escuchar.
Que mi chica me daba codazos, dice, para que no lo hiciese, para que no roncase, porque despertar no me despertaba, a pesar de los codazos. Dice que le ha ocurrido varias veces.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nota de voz en el WhatsApp de Raquel.
Bueno, para el chaval mal, porque no debe de ir así, pero bueno, se cogió una borrachera, se quedó dormido en el metro y se tiró como 4 horas yendo y viniendo de la línea 10 de una punta a la otra, hasta que se un señor fue a despertarle y le dijo que ya tuvo el hombre la buena conciencia y la buena fe de decirle qué haces ahí dormido. Y se despertó, le habían robado el móvil, le habían robado todo, se quedó sin nada. Y los padres buscándole como loco, porque claro, se había quedado sobao, no había llegado a casa, estaban desesperaditos y bueno, fue un gran disgusto. Pero sí, se tiró como 4 horas yendo y viniendo en el metro. Era el amigo, es el amigo de uno de mis hijos.
Mi padre se quedó una vez, por cierto, que es el cumpleaños de mi padre.
Hombre,
felicidades,
papi. Felicidades, claro.
Se quedó a dormir en un autobús y le despertaron las cocheras. Allí, cochera. Señor, que no es el sitio más adecuado. Ya ves.
Pues nada, consejito, hombre, si vais en el río y veis que vais a dar la cabezada al lado, decirle usted hasta dónde va.
O cógete la circular, por lo menos, que no te lleva de un lado a otro, te vas dando vueltas por Madrid, vas dando girando.
628-091-117.
Rocío escribe mensaje, dice, a mí me ha pasado estar con un chico, decirle que iba un momento al baño y al volver estaba frito en la cama.
Oh.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
No volvería a quedar con él nunca más, me imagino, no sé. Qué desprecio. Esto lo hemos visto en alguna película. ¿Cuánto tiempo tardó ella en el cuarto de baño? Claro, esta
claro,
es otra, porque
Rocío,
a lo mejor
claro.
Rocío estuvo 2 horas acicalándose, claro.
al 910-30-63, teléfono gratuito, ha llamado Rosa.
Sí.
Nos ha contado que ayer por la tarde...
¿Y por qué no ha hablado, Rosa?
Rosa, ¿por qué no ha hablado? Porque Belé la ha convencido para hablar y que no...
Que no. Bueno, vale. Que no quería. Bueno, vale. ¿Qué mensaje ha dejado?
Dice, yo leo la buena letra que me ha puesto Belén Almonacid. Dice, ayer por la tarde dio alguna que otra cabezada en la sala de espera del dentista, porque vinieron a buscarla, que si no... se duerme. Dice, ella es que se relaja mucho allí, que le gusta mucho lo que la suban y la bajen del asiento.
Pero, vamos a ver, ¿cómo te vas a relajar en el dentista? El ruidito del torno, o sea, que mientras te hurga, te adormece. Esto no es humano, no. De verdad. No.
Bueno, pues llevamos ya dos, ¿eh? Llevamos ya dos en el dentista. Nos entra mensajito en el WhatsApp de Ricardo. Ricardo, desde Hortaleza. Dice, hecho increíble. Vamos a ver en el cine de la calle Quintana la película de Garci, Sesión Continua. A los 15 minutos, mi mujer se queda sopa. Le digo que la película es muy buena.
Sí.
Y nos metemos de nuevo a ver la siguiente sesión. Se vuelve a quedar dormida en la misma escena.
Ya.
A los 2 años, ponen la película en la tele.
Sí.
Intenta verla y se queda dormida en la misma escena. Odia a Garci. Saludos.
628-091-117. Oye, pero voy a apuntar para el tipo de esos de que no te puedes dormir, insomnio.
Claro, sesión continua.
Sesión continua, vale, me lo apunto.
A ver, dos casos parecidos, pero diferentes desde distintos puntos de Madrid.
A ver.
Uno lo envía Cristina y el otro lo envía Esteban, ¿vale?
Venga.
Esteban, mi amigo Paco, unas vacaciones en Santiago de Compostela, compartíamos baño en la habitación del hotel. Llegamos después de una cena, entró al servicio y no salía. Yo tenía que lavarme los dientes. Al final acabé entrando y se había quedado dormido profundamente en la taza del váter.
Pero que me... A ver, vamos a ver, la bañera creía que iba a decir...
He sentado
en el trono. Sin caerse para los lados ni nada. Verticalidad perfecta.
Claro, y Cristina nos cuenta que recuerdo cuando era pequeña que mi padre se quedó dormido en la taza del váter.
¿También?
Y en este caso con el pestillo echado. Dice, casi tiene que tirar mi madre la puerta abajo para despertarle.
Pues vaya, menos mal que era la madre y no los bomberos, porque es espectáculo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Más
no
mensajes.
Va a hacer el chiste fácil de lo de espectáculo.
No. Y eran, me imagino, que váter normales, ¿no? Estos que tienen calefacción y que, claro...
¿Hay váteres con calefacción?
Claro, que sí.
¿Que te calienta el trasero?
Sí, sí, calienta
mientras
trasero.
Estás ahí sentadito.
Sí, sí, claro.
Y te... Yo es que de la, como... de la funda de váter de los chinos, de la que ya hablamos en una ocasión, en no he pasado.
Sí, sí.
Una felpita.
Estoy encantada
con la... Me he comprado una.
¿Sí?
Sí.
Pues mira. Sí. Hola, soy Graviela. Dice, me dormí en el búho. Autobús, entre paréntesis, ¿sí? Nos pone. Regresar de trabajar en la madrugada. Y llegó a la última parada. El chofer muy enfadado porque le dije que no me deje por Villaverde si día en Almendrales. Y muy a su pesar me acercó a 1 metro cerca.
Bueno, pues enfadado, pero muy amable.
Iba a dejar el bus en Cocheras. Es decir, que le pilló, vale.
Bueno, pero bien por ese conductor.
Claro, para que te hagas
628, la visual.
098-091-117. Es que nos agrede este señor. Que
no.
El señor del WhatsApp es que tiene vida propia, hace lo que le da la gana.
Es para que no
sale cuando quiere.
Hablando.
Vale.
La visual del padre de Cristina.
Sí.
Vale, que se quedó dormido en la taza del váter.
Sí.
Dice, mi padre apoyado en el lavabo. Jeje.
Sentado, acodado en el lavabo.
En lugar del oso de peluche, la almohada, el lavabo.
Pues mira que los lavabos son duros. Quiero decir, para apoyar la cabeza, pero bueno.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Este señor no lo pueden amordazar un poco. Ya, venga.
Tenemos a otra Raquel, escuchamos a Raquel la otra de voz, y tenemos a otra Raquel que nos escribe por WhatsApp, por mensajito. Dice que se me rompió la lavadora. Tuve que ir a hacer la colada a uno de los establecimientos en los que puedes ir tú a lavar tu ropa.
Sí.
Ahí que metí la ropa sucia, eché la moneda, me senté a esperar y con el run me quedé frita.
Pero es que eso no me extraña nada, es hipnótico. Tú sabes que para meditar te recomiendan que mires fijamente una vela o la lavadora. La lavadora es que tú miras cómo da vueltas la ropa y al final te quedas con la mente en blanco.
Vas cayendo.
Y estás ahí reconcentrado. Yo lo hago a veces.
¿Sí?
Sí.
Y luego no te da pereza tender la ropa una vez que ya... Claro, yo no voy a me levantaré con mal cuerpo para tender.
A mí tender me gusta mucho.
Ya, pero recién...
Ni planchar, ni colgar, ni recoger luego la ropa y ponerle los cajones. Eso lo odio. Pero tender, pues mira, me relaja.
Raquel nos cuenta que le despertó una pareja, ¿eh? Para decirme que la lavadora había terminado, que ellos necesitaban meter su ropa.
¿De la Guardia Civil? ¿La pareja?
la pareja, pues mal, no lo sé. Lo mismo que tenían que hacer, claro.
¿Qué hace usted, señora?
Tenían que lavar el uniforme para tener de quita y pom.
Venga, otra más.
Néstor nos dice que es el peor de los copilotos, que cuando arranca el tren rotonda como muy tarde, estoy con Morfeo. Dice que me despierto cuando se apaga el motor. Cecilia nos cuenta que en el fisio, que le da vergüenza.
Sí.
Y Juan, que solía salir a correr, dice, cuando yo lo hacía, luego hacía estiramientos en los bancos del Parque de Aluche. Que un día estiré y luego me senté a descansar. Y que os lo juro, me quedé dormido en el banco.
¡Qué a gustito! Seguro que pegaba el solecillo. ¡Oh, qué bien! En fin, qué historias de nuestros oyentes que tienen que ver con eso, con lo que le ha sucedido a ese periodista italiano que se quedó frito durante la rueda de prensa de Nadal y el tenista le tuvo que espabilar. Hasta dentro de un rato, Martín Romo. Venga, me voy con otra cosa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y si hay un personaje conocido y reconocido en el mundo de la literatura de detectives, es el Sherlock Holmes, un personaje que ha inspirado después a todos los detectives que se han creado más tarde y que llegó a tener tal fama que muchos hoy todavía piensan que fue una persona real de carne y hueso y no un personaje salido de la genial mente de Arthur Conan Doyle. Un autor que la fama le llegó por Sherlock Holmes, es mucho más que el famoso detective. Nos lo cuenta Carmen Martín Tejeda.
Muy buenas, Eli.
Su nombre está indisolublemente y muy a su pesar ligado para siempre al de Sherlock Holmes, aunque este personaje supone apenas el 20% de su obra. Arthur Conan Doyle vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, un hombre a caballo entre dos siglos, un hombre cuya vida superó en muchos momentos a la de sus personajes, como recoge Eduardo Caamaño en su biografía de Arthur Conan Doyle, editada por Almuzara.
Estaba delante de su tiempo. Era un hombre que le gustaba la tecnología, que le gustaba todo lo que fuera lo moderno. Fue una de las primeras personas a conducir a Inglaterra. Era una persona que al día de hoy estaría súper enlazado con las redes sociales, con Internet. Era un hombre con las vistas puestas en el futuro. Es un personaje muy, muy polifacético. Es muy complicado definirle: médico, espiritista, escritor, aventurero, deportista, periodista. Es un hombre que tuvo una historia fascinante.
Nació en Edimburgo en una familia de padre alcohólico, problemas económicos y muchos hijos que alimentar. Desde pequeño sintió pasión por escribir, pero ganarse la vida era su máxima prioridad y para ello estudió medicina. Como médico recorrió medio mundo y parte de los océanos, ya que fue cirujano en un barco ballenero y se cayó tantas veces al agua que acabaron llamándole el buceador del Gran Norte. A pesar de los remojones, la experiencia fue buena, mucho mejor que las aventuras que vivió en una expedición posterior como médico a África. En esta ocasión sufrió incidentes con tribus locales, padeció malaria y tuvo tantos problemas que decidió buscar un lugar más tranquilo y abrió consulta en el sur de Inglaterra.
Pero resulta que, claro, la gente apenas entraba. Él decía en sus memorias que había hecho una sala de espera para los pacientes, pero que al final tenía dos salas de espera, porque la suya también era de espera, le quedaba allí esperando por gente que nunca venía. Y como tenía mucho tiempo libre, pues escribía relatos cortos y algunos se los enviaba a editoriales. Muchos rechazos, por supuesto, pero algunos manuscritos sí que se publicaban, a veces bajo seudónimos, y le pagaban pues una propina.
Y al final fue la literatura la que le permitió no solo ganarse la vida, sino vivir holgadamente y dar rienda suelta a su espíritu aventurero viajando por todo el mundo.
Conocía toda África, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, media Europa, Egipto, conocía medio mundo. Compartió mesas con gente súper famosa de su época, Houdini, Bram Stoker, que fue su padrino de segundo matrimonio. Bram Stoker, para aquellos que no lo conocen, es el autor de Drácula. Conoció a muchísima gente, gente muy famosa, habló con reyes, es caballero del Imperio Británico. Su autobiografía se llama Memorias y Aventuras.
Las novelas de detectives ya existían en su época, pero a Arthur Conan Doyle no le gustaba cómo eran, así que creó a Sherlock Holmes.
Le molestaba que muchos detectives al final conseguían resolver sus casos mediante golpes de suerte o mediante la intervención de un ente espiritual o algún tipo de magia, ¿no? Nunca era algo científico. Entonces, a Conan Doyle se le ocurrió crear un personaje que llegaría a la conclusión de un caso mediante habilidades científicas y deductivas.
En un principio, el detective y su fiel compañero iban a llamarse Sherrinford Holmes y Ormond Sacken. Pero finalmente, Conan Doyle asignó a sus personajes unos nombres más cortos, más fáciles de pronunciar y de recordar. El apellido Watson es un homenaje de Conan Doyle a su amigo James Elwood Watson. Sherlock aparece por primera vez en la novela Estudio en Escarlata.
Es la novela que introduce a Sherlock Holmes y a Watson, que introduce la famosa dirección de Baker Street 221B y salió publicada en una edición especial de Navidad de una revista británica y bueno, tuvo una acogida más o menos tibia, a la gente le gustó, pero realmente fue en Estados Unidos donde fue un bombazo. Un editor americano fue a Inglaterra con el objetivo de conocer a este autor porque quería encargarle otra novela que después de un tiempo salió con el título El signo de los cuatro.
Había nacido una estrella cuyo brillo llegaría a eclipsar a su creador. El personaje de Sherlock está basado en una persona real, el doctor Joseph Bell, que había sido profesor de Conan Doyle en la Facultad de Medicina de Edimburgo y está considerado precursor de la medicina forense.
Conseguía detectar las enfermedades de los pacientes sin preguntarles nada. Apenas por ver el color de su piel, las ropas que llevaba, sabía exactamente qué enfermedad tenía, a través de deducciones. Conan Doyle en sus memorias relata una anécdota de una persona que se acercó a la consulta de Joseph Bell y Joseph Bell, sin preguntarle nada, sabía que era un sargento del ejército británico que estaba sufriendo de una dolencia tropical.
El Dr. Bell se hizo muy famoso y mucha gente quiso conocerle cuando Conan Doyle desveló que su personaje estaba basado en él. La fama del Dr. Bell fue tal que la policía pidió su asesoramiento en algunos casos. El propio Arthur Conan Doyle llegaría a trabajar también con la policía e incluso intentó resolver el caso más famoso de su época, el de Jack el Destripador, que aterrorizó Londres durante varios meses de 1888, el mismo año en que nacía Sherlock Holmes. El escritor visitó los escenarios de los crímenes e intentó descubrir la identidad del destripador, pero no consiguió descifrar lo que a día de hoy continúa siendo un misterio.
Conan Doyle formaba parte, con otros escritores, de un club, que era Club de los Crímenes, donde ellos se sentaban para estudiar los sucesos de la época, de los periódicos, e intentar encontrar pistas, y estuvo implicado en muchos casos. En el libro yo hablo con profundidad de dos casos, con dos personas que han sido condenadas por crímenes que no habían ejecutado, y con esta idea de intentar hacer justicia, pues Conan Doyle ayudó tanto a uno como al otro y ha conseguido sacarles de la cárcel.
En una época en la que no había ningún método científico en el estudio de un crimen, Arthur Conan Doyle aplicó en casos reales los métodos deductivos de su personaje y llegó a preparar un dossier con el método Holmes, en el que destacaba la necesidad de preservar el escenario del crimen.
Cuando se encontraba un cuerpo en una habitación, un salón, pues la gente entraba, tocaba el cuerpo, movía cosas, la gente limpiaba el salón donde había una persona asesinada para que la policía no se encontrara con la casa sucia, ¿no? Es decir, para no dar una mala impresión a la policía.
Arthur Conan Doyle tiene mucha vida más allá de Sherlock y una extensa y desconocida producción literaria. Escribió libros de poesía, de historia medieval, ciencia ficción, relatos de terror, pero el detective tuvo un éxito tan grande que ensombreció el resto de la obra de su creador, lo que llegó a molestar profundamente al escritor, que consideraba al detective simplemente un personaje más. Conan Doyle llegó a estar tan harto de Sherlock que decidió matarlo. Y hasta casi 10 años después no rescató a Sherlock de entre los muertos en El regreso de Sherlock.
Quería ser uno de los grandes de la literatura británica y sabía que a través de Sherlock Holmes no lo lograría. Empezó a escribir novelas históricas que son muy buenas, muy profundas. Entonces él quería explotar esta rama de la novela medieval para intentar llegar a ser un gran escritor británico. Lo que pasa es que lo que se vendía era Sherlock Holmes. Y eso le molestaba, por supuesto, porque para él Sherlock Holmes entorpecía su gran meta. Lo mató de forma muy temprana porque llevaba muy pocos relatos escritos. Fue muy curioso porque el día siguiente la gente salió a la calle de luto llevando crespones negros en los sombreros. La prensa publicó esquelas. La editorial tuvo un gran número de bajas, perdió muchísimos lectores y Conan Doyle recibió un montón de cartas de amenazas, de protestas, de insultos.
Arthur Conan Doyle siempre estuvo muy relacionado con el deporte. Practicó boxeo, cricket y esquí y llegó a escribir crónicas deportivas como periodista. Pasó una temporada en Suiza porque su mujer padecía tuberculosis y los médicos le recomendaron el aire de las montañas. Allí desempeñó un importante papel en la popularización del deporte del esquí, que en esa época solo practicaban los noruegos. Pero una de sus aficiones más intensas sería el espiritismo, muy de moda en la época victoriana.
Dicen que la propia Reina Victoria organizaba desde la tarde con sesiones de Ouija, ¿no? Entonces Conan Doyle siempre estuvo coqueteando, pero a nivel científico. Él intentaba estudiar un poquito los fenómenos paranormales, la telecinesia, intentaba entender un poco qué era todo aquello. Y según se iba profundizando en el tema, pues se fue haciendo más y más creyente, ¿no? Hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, toda Europa se inundó de viudas y huérfanos y gente sin sus hermanos y padres, etcétera. Y todo este desastre motivó a la gente a buscar una respuesta, ¿eh? Y eso le empujó a una creencia ya bastante fanática.
Arthur Conan Doyle nació en una familia católica y se crió en un colegio de franciscanos, pero debido a su mala experiencia en este colegio decidió ser agnóstico. Con el tiempo se convirtió casi en un fanático del espiritismo, hasta el punto de dar credibilidad a famosos fraudes, como el que protagonizaron dos jóvenes que decían haber visto hadas en su jardín, y como prueba mostraron unas fotografías en las que se veía perfectamente a pequeños seres mágicos alados. Años después se demostraría la falsedad de las imágenes, pero en su día los técnicos de Kodak no pudieron llegar a ninguna conclusión.
Y Conan Doyle entonces aceptó aquello a la falta de una conclusión. Bueno, entonces la conclusión es que sí, son reales, ¿no? Entonces Conan Doyle sacó una obra, un ensayo científico hablando de estas fotos, no solo de esas fotos, también de testimonios de toda Inglaterra, de personas que también habían visto a hadas, a gnomos, a seres feéricos del bosque, para demostrar que no era un caso aislado.
Conan Doyle fue gran amigo de Harry Houdini, el gran maestro escapista. Pero Conan Doyle daba crédito a cualquier supuesta manifestación del más allá y Houdini era un gran escéptico y un gran maestro de ilusionismo que conocía todos los trucos para engañar la percepción humana. La segunda mujer de Arthur Conan Doyle, Jean Leakey, era medium y el escritor invitó a Houdini a una sesión de espiritismo con ella para contactar con su madre muerta. Houdini acudió a la sesión con reticencias.
Acudió a esa reunión con miedo, confiaba en los amigos, pero tenía miedo de que intentaran engañarle, eso podría poner fin a su amistad, ¿no? Entonces se reunieron en la habitación de un hotel, prepararon todo. Su mujer entró en trance y empezó a redactar 15 folios, supuestamente dictados por su madre. Y cuando Houdini lo leyó, fue invadido por una frustración tremenda porque la carta no decía nada. La carta estaba escrita en inglés y su madre no hablaba inglés, su madre era húngara, estaba encabezada por una cruz cuando eran de familia judía y no tenía ninguna información específica.
Con esto terminó la amistad entre los dos hombres más famosos de la época y comenzó una disputa pública.
Houdini publicó una carta abierta en un periódico hablando de su experiencia, diciendo que le había engañado, que se había aprovechado de su debilidad, que echaba de menos a su madre. Conan Doyle lo contestó también públicamente y empezó pues una pelea pública entre ambos por la prensa, que estaba encantadísima porque vendía periódicos como churros, ¿no?
¿Qué libro de Conan Doyle nos recomienda leer Eduardo Caamaño, que no sea de Sherlock Holmes?
El libro El mundo perdido, que es un libro de ciencia ficción, cuenta la historia del profesor Challenger, que es un científico que tiene una teoría de que los animales prehistóricos todavía existen en una meseta de Latinoamérica. Y va allí a intentar encontrarlos y lo encuentra. Este libro tiene una curiosidad porque la famosísima película de Jurassic Park ha sido basada en esta obra. De hecho, la segunda entrega de Jurassic Park también se llama El mundo perdido. Es una obra que está muy bien.
Viajero, aventurero, escritor, médico, periodista, deportista. A Conan Doyle le gustaba vivir y le gustaba experimentar sensaciones. Tanto que cuando estuvo de gira en Estados Unidos quiso visitar el penal de Sing Sing y al ver la silla eléctrica no se resistió a pedir que le dejaran sentarse para saber qué se sentía. Aplicaba el método científico y a la vez creía en los espíritus y en lo mágico. Afirmaba que las hadas existían y creó a uno de los personajes más racionales de la literatura a pesar de ello. O precisamente por ello, ya que hasta el gran Sherlock necesita de la imaginación para ser creado.
Todo un personaje, casi casi como el suyo más famoso, como Sherlock Holmes. Hoy hemos aprendido mucho de Arthur Conan Doyle, pues gracias a la investigación que ha hecho Carmen Martín Tejeda. Con ella hemos llegado, casi casi rozamos las 12 en punto del mediodía. Ya saben que a las horas en punto llegan los compañeros de los informativos de Onda Madrid a contarles las últimas noticias y después llegamos nosotros con nuestra tertulia de mediodía, pues a comentar lo que haya que comentar. Así que no se me vayan muy lejos, lo dicho, noticias en Onda Madrid y después seguimos con más Buenos Días Madrid.